Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente desde Bilbao. Hoy parte del equipo de la tarde de COPE. Vamos a hacer el programa, estamos ya haciendo el programa desde el País Vasco. Se cumplen hoy 10 años después de que ETA anunciara el cese definitivo de su acción armada. Y nos hemos venido hasta el País Vasco para hacer memoria de las víctimas, de lo que supuso el terrorismo y para saber cómo se guarda esa memoria aquí en el País Vasco, qué piensan los jóvenes, qué saben los jóvenes de lo que fue aquello. Estoy en este momento dentro de la iglesia de San José, en la plaza de San José de Bilbao. Es un lugar histórico, histórico para hacer memoria de lo que fue el terrorismo. En esta plaza, a un lado, está la delegación del gobierno que tiene un jardincito muy pequeño. Durante años, durante décadas, se velaron los cuerpos de policías y de guardias civiles en esa delegación del gobierno que tengo enfrente, a pocos metros de esta iglesia de San José. Se les asesinaba y había una sociedad que callaba. Se les asesinaba y nadie los velaba. Esos cuerpos asesinados, ya digo, de militares, policías, guardias civiles, eran después trasladados, son pocos metros los que me separan de la delegación del gobierno hasta el interior de esta iglesia donde estoy. Los féretros estaban exactamente donde yo me encuentro, frente al altar. Eran funerales en los que prácticamente no había asistencia, casi nadie venía a rezar por esas víctimas. Hemos hablado hace unos minutos con el párroco, con Luis Casado, y nos ha contado que los funerales se celebraban aquí porque no había otros lugares, porque muchos otros no acogían esos funerales y fueron los agustinos los que acogieron esa última despedida, esa oración por los policías, guardias civiles y militares difuntos.
Parece que en otros sitios no querían y nosotros estuvimos abiertos por una razón, primero cristiana, humanitaria, y porque verdaderamente si alguien estaba haciendo algo por la defensa de la vida era la Guardia Civil.
También me ha contado el padre Luis Casado que como ellos abrieron sus puertas para poder celebrar aquí esos funerales, esta iglesia, en muchas ocasiones, antes de que se celebraran las exequias, era vigilada, controlada, rastreada para que no hubiese bombas.
Y vine y me encontré que estaba todo casi oscuro, pero había guardias civiles con unos internones inmensos mirando detalladamente detrás de los altares, en los confesonarios, y es que iba a haber un funeral.
Eso es lo que sucedió aquí, en el País Vasco, y en toda España. 854 muertos, 7.000 heridos, 86 víctimas de secuestro durante muchos años. Esas víctimas eran víctimas doblemente victimizadas. Se les sacaba de esta iglesia prácticamente a escondidas y se las llevaba a enterrar a países, a pueblos de Andalucía, a pueblos de Extremadura. 10 años después de que ETA haya anunciase el fin de la violencia, todavía persigue la herida, persiste la herida. ¿Por qué persiste la herida? Porque la mitad de la sociedad vasca no quiere recordar, no quiere hacer un juicio de memoria, no quiere hacer una valoración de lo que sucedió. El 50% de los jóvenes vascos no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. fue una gran derrota conseguida por el empeño de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por la sociedad civil. Yo tengo que recordar aquí a dos amigos míos que han muerto en el último año. José María Calleja, periodista, denunció el horror de ETA. Mikel Azurmendi, fundador del Foro Basta Ya. Hizo falta mucho coraje para vencer a ETA. Pero la memoria todavía no está fijada. Se quiere olvidar, no se quiere mirar a lo que sucedió. Una sociedad que no mira, que no juzga, que no establece un criterio claro sobre lo que sucedió, sobre los muertos que aquí se despedían, es una sociedad que no puede desarrollarse de forma sana. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que en La Palma las coladas siguen su avance. La lava de una de ellas ha llegado ya a la zona urbana del barrio de La Laguna, en los Llanos de Aridane. Otra colada más al norte va hacia el Colegio de La Laguna y podría alcanzar la Plaza de la Iglesia. La que más preocupa ahora es la que se dirige hacia el mar, en cuyo caso obligaría a confinar a todo el municipio de Tazacorte. El volcán sigue muy activo y no se sabe cuándo podría parar. Guillermo García.
El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha comparecido tras la reunión del Comité Científico del Pevolca para dejar claro que los síntomas evidencian que el final de la pesadilla todavía está lejano. Ayer fueron expulsadas 7.000 toneladas de dióxido de azufre, cuando para hablar de un cese de la actividad hay que estar por debajo de las 100 toneladas.
Que hoy en el Comité Director también nos han dicho que los síntomas, luego habrá una comparecencia técnica, no evidencian que estemos cerca de su final, ni está cerca el final del volcán. Ni sabemos cuál va a ser la crudeza.
Torres ha destacado en cualquier caso la importancia de la coordinación entre administraciones para dar soluciones a los ciudadanos.
Y fallece electrocutado en la bañera de su casa de Madrid un hombre tras caer dentro del agua el teléfono móvil que tenía cargando enchufado a la red. COPE Madrid, Lourdes Mate.
Al parecer, la víctima de 38 años tomaba un baño con el móvil cargándose cerca y este dispositivo le ha podido producir una descarga eléctrica. El hombre tenía una pequeña quemadura en el pecho. Ha sido su pareja quien ha dado aviso a los servicios de emergencia, que no han podido hacer nada por su vida. Ante estos accidentes conviene recordar que si estás en la bañera, la electricidad tiene que quedar lo más lejos posible de ti y los móviles, por ejemplo, mejor cargarlos fuera del baño. En este caso es posible que el teléfono haya podido caer accidentalmente dentro de la bañera. Como regla general, no hay que dejar los aparatos eléctricos cerca de una fuente de agua. Y recuerda que tocar un aparato eléctrico o un enchufe con las manos o los pies mojados es extremadamente peligroso.
Y en Estados Unidos, la Casa Blanca ha dado a conocer sus planes para vacunar a los menores de 5 a 11 años a la espera de la autorización de las autoridades sanitarias. Corresponsal Juan Fierro.
28 millones de niños entre los 5 y los 11 años podrán comenzar a recibir la vacuna contra el COVID-19 a partir de la segunda semana de noviembre, aquí en los Estados Unidos. La administración Biden acaba de anunciar que ha adquirido 65 millones de dosis de la vacuna de Pfizer pediátrica, que es un tercio de la vacuna para adultos. También ha anunciado un acuerdo con 25.000 pediatras, clínicas locales y establecimientos de farmacia para que suministren la vacuna a los menores. La Casa Blanca, que no descarta que en los propios centros escolares se pueda administrar también la vacuna, pondrá en marcha una campaña para concienciar a las familias de la necesidad de vacunar a los menores de edad. En la actualidad, en Estados Unidos, el 66% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna y el 57% está totalmente vacunado.
Contamos también que el líder opositor ruso, Alexei Navalny, en prisión por no presentarse ante las autoridades durante su libertad condicional mientras se recuperaba de un envenenamiento en un hospital de Berlín, ha sido galardonado con el premio Sájarov 2021 a la libertad de conciencia que otorga cada año el Parlamento Europeo. Y el Barça entre la Champions y la renovación de Ansu Fati. Luis Munilla.
Dos frentes importantes en la Champions. Hoy necesita el Barça la victoria en el partido de la tercera jornada, que juega a las 7:45. Atención a la hora, 7:45 en el Camp Nou ante el Dinamo de Kiev. Pero al mismo tiempo, el club acelera para cerrar ya mismo la renovación de Ansu Fati, José Luis Gil.
Si se puede cerrar hoy, se cierra. Y cuanto antes, mejor. Es lo que le dicen a Elena Condis desde el Fútbol Club Barcelona en cuanto a esa renovación de Ansu Fati. Después del acelerón, en las conversaciones tras la reunión Jorge Méndez-Mateo Alemany en Oporto, Ansu renovará por el club azulgrana hasta 2027. De hecho, desde el entorno del futbolista ya dan por hecho que el anuncio será a más tardar mañana.
A las 6:30 comienza hoy tiempo de juego con el Barça Dinamo y luego quedan para las 9 el Lille Sevilla y el Young Boys Villarreal. Hay también jornada en segunda división con 4 partidos y está en marcha hasta ahora el Consejo de la FIFA, que tiene sobre la mesa la celebración del Mundial cada 2 años.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 23 grados y sol, nubes en Cibeles. Mañana cielos poco nubosos y temperaturas en descenso. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A42 en Villaverde y de salida por la A3 en Rivas y A4 Pinto. Complicaciones en la M40 en Valdemarín y túneles del Pardo hacia la A6 y en Coslada dirección A3. La Policía Nacional sospecha que el apuñalamiento de un joven anoche en Villaverde está relacionado con un conflicto entre bandas latinas. Otro altercado previo, sin heridos pero con 2 detenidos, registrado unas horas antes en la estación de cercanías de Orcasitas, también podría estar ligado a esas bandas. Kiko Veneno, Carmen Linares, Quique González y M-Clan van a ser algunos de los protagonistas de los 120 conciertos del ciclo Inverfest del 7 de enero al 6 de febrero en 13 sedes distintas como el Price o la Riviera. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en la Glorieta López de Hoyos de Madrid, justo en la esquina en la que confluyen precisamente las calles López de Hoyos con la calle Joaquín Costa. Esta es sin duda una de las zonas más concurridas de Madrid, muchísimo tráfico. Concluyen aquí una de las carreteras de entrada a Madrid y sobre todo de las calles pues con más tráfico de la capital, y también muchos transeúntes que están ahora mismo cruzando por los pasos de peatones, gente que termina de comer a esta hora, que vuelve al trabajo, algunas madres ya con sus niños que los acaban de recoger del colegio. Como digo, mucha gente, mucho tráfico, muchas obras también, porque es una glorieta que ahora mismo está completamente en obras. Como decimos, concurrida hoy, pero quizá más concurrida incluso se encontraba, porque era plena hora punta, la mañana del 21 de junio de 1993. Era lunes. A las 8:15 de la mañana, una furgoneta blanca de marca Mercedes se acercaba al punto donde yo me encuentro justo ahora, aquí, esta tarde. Y aquí donde estoy había un Opel Corsa, como tantos otros coches aparcados, pero en realidad con una carga mortal dentro, con 40 kilos de explosivos. La furgoneta blanca, una especie de minibús, hacía su ruta habitual de cada mañana desde Alcalá de Henares, lugar de residencia de los ocupantes, hasta el edificio del Estado Mayor de la Defensa situado en la Castellana. Cuando la furgoneta llega a la altura del Opel Corsa, se produce una gigantesca explosión que se oye en todo el centro de Madrid. Los terroristas de ETA habían hecho explotar los 40 kilos de amosal que habían preparado dentro del Opel Corsa. Mueren destrozados todos los ocupantes de la furgoneta: Javier Baró Díaz de Figueroa, teniente coronel del Ejército; José Manuel Calvo Alonso, sargento primero de la Armada Española; José Alberto Carretero Sogel, teniente coronel del Ejército del Aire; Fidel Dávila Garijo, teniente coronel del Ejército; Domingo Olivo Esparza, capitán de fragata de la Armada Española; Pedro Robles López, conductor de la furgoneta y funcionario del Ministerio de Defensa; y Juan Romero Álvarez, teniente coronel del Ejército del Aire.
El día que mataron a mi padre, yo tenía un examen de física. Estaba en tercero de BUP, tenía 17 años. Fíjate que creo que fui yo el último de mi familia que vio a mi padre con vida. Entró en mi habitación para pedirme prestado un bonobús. Esa noche mis padres se iban de cena y habían quedado en casa de mi abuela para cambiarse. Recuerdo que me molestó que me despertase de madrugada para esa tontería. El pobre me deseó suerte para el examen. Y esa fue la última vez que vi a mi padre, a contraluz, en la puerta de mi cuarto. Esa fue la última vez que escuché la voz de mi padre.
Pablo Romero, periodista, hijo de Juan Romero, logró, a través de su propia investigación, que no se cerrara el caso de su padre en 2013, 2 días antes de que prescribiera. Y lo cuenta en el extraordinario podcast premiado con un Ondas, Las 3 muertes de mi padre. Su trabajo habla también de la memoria. Hoy, en este 20 de octubre, se cumplen 10 años del fin de la violencia de ETA. Pero es que 10 años no es nada. Hasta hace poco, toda una generación de la que yo formo parte nos daba un vuelco el corazón cada vez que la programación de radio, casi siempre los matinales, se interrumpía con una última hora. Y lo primero que pensábamos todos, y por desgracia casi siempre acertábamos, es que ETA había vuelto a matar. crecimos con eso, con ese sobresalto, con ese terror casi diario, y por eso, 10 años después del fin de la violencia etarra, en COPE, aquí en la tarde, recordamos contigo a todas las víctimas y a una sociedad que convivió casi a diario con ese espanto. Y por eso estamos hoy repartidos por distintos puntos a donde ETA llevó su acción criminal. Buenas tardes, Fernando. Tú te encuentras hoy, esta tarde, en Bilbao, ahora mismo, en el barrio de Santutxu, junto al Instituto Luis Briñas. ¿Por qué en ese punto en concreto y con quién estás?
Buenas tardes, Pilar. Estoy aquí porque hace unos meses aparecieron aquí algunas pancartas de apoyo a los presos de ETA. 10 años después, vamos a ver cómo la sociedad vasca, o parte de esa sociedad vasca, recuerda lo que fue ETA. Por eso tenemos aquí delante de este instituto a varios jóvenes, y está también con nosotros Iñaki Arteta, conocido director de cine. Hace una temperatura en Bilbao que parece esto verano, estamos cerca de los 30 grados y hay un poquito de viento que seguramente se escucha. Empiezo con el más joven que está con nosotros aquí hoy, que es Marcos Ojembarrena, que estudia primero bachillerato, ¿no, Marcos?
Sí.
Tú supongo que no tendrás recuerdos de ETA, pero si tienes 16 años ahora, te acordarás poco de ETA. ¿Cómo te cuentan a ti la historia en tu familia o en el instituto? ¿Cómo se habla de ETA aquí?
Bueno, en el colegio la verdad es que hemos dado bastante poco el tema, muy por encima. Supongo que lo daremos en segundo de bachillerato, que es cuando se suele dar con la historia de España. Y en la familia, pues lo que sé es de lo que me han contado mis padres y sobre todo de ver documentales. Y
pero vosotros, entre vosotros, ¿en el instituto habláis o es un asunto que está silenciado, del que no se hace mucha memoria?
Justo del tema de ETA no, pero sí que hay varias personas en mi clase que son bastante conflictivas con otras personas que tienen unas ideas muy opuestas a ETA.
Ya.
O al nacionalismo vasco.
Pero vosotros, por ejemplo, ¿conocéis algún nombre de víctima? ¿Sabéis lo que ha pasado en el País Vasco? ¿Cómo le explicarías tú a alguien de fuera lo que ha pasado en el País Vasco? Marcos.
Bueno, pues que ETA era un grupo terrorista que vivía de la coacción, el engaño y de causar el terror, pues ya sea asesinando a políticos que tengan ideas diferentes a ellos, y que al final era un grupo terrorista.
Gracias, Marcos. John tiene 19 años y estudia Derecho en la Universidad de Deusto. O sea, que damos un paso, salimos ya de la enseñanza secundaria y nos vamos a la universidad. John, ¿cómo es la memoria entre los universitarios de ETA? Porque hay, por ejemplo, casi un 50% que no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco.
Sí, hay mayor noción que en el caso de primero de bachillerato, pero tampoco hay un salto agigantado. Los primeros recuerdos que yo tengo del conflicto vasco, como se le suele llamar, ¿no?, fueron, por ejemplo, en la plaza Campuzano.
Ajá.
Donde yo estaba jugando con mi hermano. Mi padre estaba en un bar, ¿no?, tomando algo con la gente con la que solía salir, y de repente apareció una algarada, bueno, de lo conocido como Kale Borroka.
Sí.
Y aparecieron los Belchas, que es el cuerpo de antidisturbios de la Ertzaintza. Por gracia de Dios que me agaché
ya.
Y no me ocurrió nada, pero en ese momento...
O sea, que podría... tú sí tienes recuerdo de la Kale Borroka.
Sí, tengo algunas nociones que me daban a entender que la situación no era normal lo que algo estaba ocurriendo, porque en esa edad también
pues,
la curiosidad te llamaba, ¿no? Por ejemplo, también en la delegación del gobierno siempre encontrabas dos coches de la Guardia Civil con guardias civiles
sí.
altamente armados y protegiendo pues cualquier administrador público ya. o funcionario público.
O sea, que tú tienes alguna memoria. Y a los jóvenes de tu generación, ¿cómo se les ha contado esa historia? ¿Hay memoria de lo sucedido?
Vagamente. Hay pocas personas que conozcan la historia, pues que... En ocasiones en bachillerato no se ha contado debidamente ni el origen ni las causas de lo que ha ocurrido aquí, y creo que sería necesario, pues, que para poder empezar una reflexión sobre lo que ocurrió en esta tierra, que los jóvenes empezasen a poder estudiar el conflicto vasco o la historia de ETA.
¿Estás de acuerdo con esto, Marcos?
La verdad es que sí, porque falta mucha información. En el colegio se toca muy poco el tema, o sea, hasta primero de bachillerato igual algún profesor en clase de historia nos ha contado alguna noción, pero nada con lo que podamos expresarnos.
Iñaki, tú perteneces a otra generación, llevas años contando la historia de ETA. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos cuentan esto Marcos? ¿Por qué nos cuenta esto John? ¿Por qué esta generación no sabe lo que fue ETA? ¿O sabe remotamente? ¿Hay un silencio deliberado?
Hombre, yo creo que son varias razones, ¿no? Una, que no se les enseña en los libros de texto, otra que las instituciones vascas tampoco están por la labor. Aprenderán otras muchas cosas a través de la televisión o los medios públicos, pero esto probablemente no, o en todo caso, información confusa.
Ya.
Y por otra parte, yo creo que los padres tampoco han hablado de esto a los hijos. Yo tampoco he hablado mucho a mis hijos de lo que estaba haciendo, ¿no? Indudablemente, sí han recogido la información, claro, ¿eh? De lo que estaba haciendo desde hace 20 años, estas películas que tienen que ver...
Bueno, pero es que tú llevas esto, mucho, ¿no?, tiempo contando esta historia.
Pero sí, pero yo creo que los padres no lo han hecho.
Ya.
Y los padres vascos no, y los españoles en general, no han acercado este tema. Yo creo que también es doloroso para nuestra generación, ¿no?, lo que hemos vivido, y quizás muchos quieran no olvidarlo deliberadamente, pero sí dejarlo un poquito atrás, ¿no?
¿Pero el olvido es bueno o es malo? Es decir, ¿que esta generación crezca sin saber qué fue ETA?
No, yo creo que como todas las generaciones piensan de la siguiente que van a tener pereza intelectual...
Ya.
O pereza por la memoria de lo que ha pasado, pero yo creo que todo eso se recupera, ¿no? Yo creo que todos los jóvenes serán mayores,
sí,
como nos hemos hecho otros, y también se acercarán a las cosas importantes de su historia, de la historia, como ha pasado con la Guerra Civil también.
Ya.
¿Eh?
O sea, es necesario que recuperen esa memoria.
Claro, ya. Es la historia de nuestro país, ¿no? Y es una etapa muy de las más dolorosas, ¿no?, después de la Guerra Civil.
David Chamorro está también con nosotros. Él también está en la universidad, estudiante de Historia de la Universidad del País Vasco. David, ¿a ti te han contado la historia de ETA o no?
A mí me la han contado en casa porque tuve la desgracia de tener familiares amenazados por ETA. Ajá. Por motivos económicos, como muchos ya conocen, por el famoso impuesto revolucionario. Y he conocido ETA sobre el rechazo que tenían mis padres a la banda, pero también he podido cruzarme, por ejemplo, en el instituto en el que yo iba, a profesores que defendían a etarras porque eran famosos escritores en euskera y les defendían con total valentía en clase, y tú te quedabas anonadado escuchando.
¿Eso ha sido en los últimos años?
Hace 5 años.
Ajá.
Prácticamente, y me consta que hay profesores que siguen haciendo eso.
Y cuando, por ejemplo, un profesor defiende la facultad a un etarra, ¿qué dicen tus compañeros o qué decían?
Eso, en un instituto la gente solía callarse para no ir contra el profesor por posibles represalias, pero en la universidad directamente, si algún profesor hiciese un comentario similar, no le pasaría nada, porque prácticamente nadie alzaría la voz. Yo creo que nadie, por no ser marcado, prácticamente nadie diría nada.
¿Pero tú crees que todavía hay miedo aquí o qué?
Sí, joder, que sí hay miedo. Hay mucho miedo, y eso se puede notar mismamente. Tú puedes andar por la calle en Bilbao y tienes que tener cuidado si haces un comentario, o si estás en una terraza con unos compañeros, tienes que tener mucho cuidado de las opiniones que dices en alto.
¿Pero tú has tenido algún problema?
Yo, a mí en la Universidad Pública Vasca, entre 15 y 20 encapuchados, según las cámaras de vigilancia, me agredieron al grito de español de mierda, básicamente por intentar montar, junto a otros compañeros, una asociación en defensa de los valores constitucionales en mi facultad, en Vitoria, en la Facultad de Letras. Y solo por ello, un día, al salir de la reunión fundacional, nos persiguieron hasta que dieron con nosotros, y a mí me dejaron en el suelo inconsciente, y luego tuvieron que operarme en el Hospital Santiago Apóstol de Vitoria.
¿Esto es frecuente todavía, Iñaki, este tipo de cosas?
No, frecuente no es, es cierto. Pero, bueno, yo le saqué en mi última película,
sí,
recogimos el caso precisamente para mostrar cómo eso es la punta de un iceberg, ¿no? Es decir, hay actitudes no exactamente violentas, pero sí intimidatorias todos los días.
10 años después sigue habiendo actitudes intimidatorias.
Sí, no, y además la universidad en la que le agredieron aquí a David, si tú entras por allí, ves todas las pintadas fuera y dentro de la universidad, es una cosa alucinante.
John, ¿tú has sufrido algún tipo de intimidación?
Hombre, yo como caso personal tengo que decir que nunca he sufrido una agresión directa ni una intimidación, pero sí alguna atención, ¿no?, proferida por alguna persona o incluso profesor que no estuviese pues de acuerdo o alguna declaración que hubiese hecho, más en el colegio que en la universidad, porque en el colegio al fin y al cabo es un lugar de aprendizaje y de, pues, en un lugar donde se expresa uno más antes que la universidad, y por eso mismo pues alguna vez sí he recibido algún toque de atención para que me callase, más bien.
David, ¿tú por qué crees que es importante tener una memoria clara de lo que ha sucedido en el País Vasco?
Podría decirse para que no vuelva a pasar, pero como esa frase es, no creo que sea exactamente así, que no sea útil decirlo. Considero que hay que recordar lo que ha pasado para que los jóvenes, cuando lleguen a la edad adulta, sepan lo que han sufrido sus padres o sus abuelos por un contexto político y por un contexto terrorista en el que se han criado. Y sobre todo para llevar a institutos o colegios como este, otros institutos del País Vasco, sobre todo en pueblos pequeños, la libertad de expresión.
Marcos, cuéntanos de tus compañeros. ¿Qué saben, qué dicen de ETA tus compañeros?
Mi clase, pues para desgracia, se sabe mucho de ETA y hay gente que ya se está posicionando en bandos bastante claros, ¿no? Y de hecho, pues sí que ha habido pequeñas peleas, sobre todo con insultos, con gente de, con parte de la clase, luchando contra otra parte de la clase, y a veces pues había gente como yo que se quedaba en el medio y no sabía qué decir, con el fin de no herir a ninguna de las dos, de los dos grupos de personas.
Y aquí hay algunos programas que están llevando a los colegios la historia de ETA. ¿Eso está funcionando? ¿Eso sirve para algo?
Si lo lidera el nacionalismo, confunde, insisto.
Pero son iniciativas del gobierno vasco.
Claro, bueno, ya, pero bueno.
O sea, sí. Mejor no.
No, claro, es mejor nada. Yo creo que es mejor nada. Es mejor el silencio y que confundir. Creo que es mejor que no dijeran nada. Ya. Y ya se espabilará, ¿no? Ya quiero decir que los jóvenes, ni aquí ni en Jaén, saben lo que ha pasado en cuanto al terrorismo, ¿no?
Ya.
Entonces yo creo que al final va a ser una labor de la familia, insisto,
sí,
y de los chavales, los, pues que vayan
que
a
se muevan ellos, ¿o qué?
Yo creo que sí. Es sí, más sano, ¿no?
Tú, por lo pronto, sí que estás haciendo películas.
Claro, pero yo, efectivamente, yo y gente como tú y gente que escribe libros y que hace... Y
sigue que siendo empresa, necesario hacer películas.
Es absolutamente necesario. Dejar ya huellas, y huellas que sean tangibles, ¿no? Que ya se puedan ver, se puedan leer, se puedan escuchar. Y eso es el alimento intelectual para el que quiera aprender.
¿Hay algo de enfermo en una sociedad que no quiere mirar a su pasado?
Absolutamente. Esta sociedad, efectivamente, está traumatizada por su pasado, claro.
Ya.
Porque ha tenido, todos los adultos, tiene unas vivencias que no son ejemplares, y hemos vivido el asesinato en los barrios, en cerca de todo. Este pueblo es muy pequeño. O sea, Euskadi es muy pequeño, ¿no? Lo hemos vivido todo muy cerca. Y eso ha creado una condición psicológica muy compleja en cada uno de nosotros, ¿eh? O sea, lo que conviene que sepan los chavales, creo yo, que no es tanto que se aprendan los nombres de las víctimas de memoria, o
sí,
las, sino el valor, el coraje cívico que hay que emplear para evitar cosas como esa.
¿Estáis de acuerdo vosotros con esto que está diciendo Iñaki, John?
Bueno, yo sí, completamente, vamos. Yo he experimentado muchas veces la discusión con otra persona, pero la otra parte desde la ignorancia, ¿no?
Ya.
Y sin ser tampoco yo aquí una persona leída o,
sí,
o muy conocedora de la historia, pero sí es verdad que si no se consigue educar esos valores o principios que puedan permitir a la persona realizar una reflexión interna, porque claro, esto podemos hablarlo, pero es de cada persona, lo que cada reflexión es individual y las conclusiones también. Por eso es lo
hace
mejor.
Falta una reflexión personal,
claro,
sobre lo que
siempre
sucedió.
Si el individuo no es capaz de realizar una reflexión desde el sentido común, es imposible que alcance una reflexión profunda y que saque claras conclusiones de lo que ocurrió aquí y lo que no debió ocurrir jamás.
Marcos.
También, además, tenemos una dificultad extra, y es que cada uno sabe lo que le han querido contar, ¿no? Entonces, a mí, en mi colegio, pues me han intentado transmitir unos valores, pero claro, yo puedo estar discutiendo con una persona que, por sus condiciones familiares, pues le han podido contar una historia completamente diferente, y ahora él tiene una visión completamente subjetiva.
David.
Comparto lo que habéis dicho todos, y yo creo que es imposible tener una formación objetiva, pero yo creo que sí que mediante películas o libros o lo que sea, se puede fomentar el conocimiento de la historia de ETA, de la historia del País Vasco.
Marcos, Iñaki, John, David, gracias por conversar con nosotros, conversar y contarles a la gente que escucha la tarde delante de este Instituto Luis Briñas de Santutxu, pues esto que habéis contado, la necesidad de hacer una reflexión crítica de lo que se ha vivido en esta tierra. Gracias a los cuatro.
Gracias a ti.
Gracias.
Es sin duda, Fernando, interesantísimo escuchar a los jóvenes, ¿verdad? Y además ver cómo piden ellos mismos esa reflexión tan necesaria, porque verdaderamente los datos que tú apuntabas también son tremendos, ¿no? El 50% de los jóvenes del País Vasco no saben quién es Miguel Ángel Blanco. En fin, enseguida estamos de nuevo contigo, Fernando, ahí en el País Vasco, pero ahora es tiempo para acercarnos a los consejos de Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Y es que los grandes conductores saben que tienen los 15 puntos y además saben que si se cambian a Línea Directa se ahorran hasta 100 euros en su seguro. Y el escuchar esta frase, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso vete a Línea Directa. 917-700-700. Apunta 917. 700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hablando de no saber, hablando de la memoria, 532 días estuvo secuestrado José Antonio Ortega Lara en un zulo, en un polígono industrial de Mondragón. ¿Qué saben los jóvenes de Mondragón de esto? De hecho, ¿saben quién es José Antonio Ortega Lara? ¿Hablan de ello? Pues Fernando de Aro está ahí para comprobarlo enseguida. Lo escuchamos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Hay algún juego en especial de su infancia?
Soy de 93, jugábamos siempre a Marco Polo.
Hombre, no. Sí, demasiado, he oído demasiado.
¿Cómo es?
¿Nos cuentas tu historia?
Decías Marco y otros tenían que decir Polo, tierra, agua. Y los que estuvieran en el agua, si estaban en el agua, se eliminaban.
Porque lío, era un juego de manual de instrucciones.
Sí.
Alberto, ayúdale a tu padre.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. ¡Jo, qué bien funciona Securitas Direct! Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hey tú! Esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del suelo laminado Elche de diseño elegante y uso muy intenso, ahora por solo 7,99€ el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores, viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Parte del equipo de la tarde de COPE, estamos haciendo hoy el programa desde el País Vasco, 10 años después de que ETA anunciase el cese de la violencia. Yo estoy en este momento, he salido de Bilbao, estoy acercándome hasta Mondragón. Mondragón pertenece a la provincia de Guipúzcoa. Es uno de los pueblos donde todavía el apoyo a Bildu es muy grande. Esta mañana he estado paseando por las calles de Mondragón. Le he preguntado a algunos vecinos si consideraban normal que se hicieran homenajes a Henri Barot, el terrorista sanguinario. Y varios de ellos me han dicho que sí, que estaba plenamente justificado que se hicieran esos homenajes a Barot, que nunca ha perdido perdón por sus atentados. En una de esas conversaciones, cuando he hablado con una de las personas, le he dicho, ¿pero por qué? ¿Cuáles son los motivos por los que quieres apoyar a Barot? Y mirándome a los ojos me ha dicho, yo tengo mis motivos y no los quiero explicar. Eso es lo que se vive todavía en el País Vasco, en algunos pueblos como Mondragón, hacia donde me dirijo para volver. Y también en Mondragón he tenido ocasión de hablar con un grupo de chavales a los que les he preguntado por qué José Ortega Lara. José Ortega Lara estuvo 500 días, más de 500 días, metido en un zulo a las afueras de Mondragón. Y estos chicos, cuando les he estado preguntando esta mañana qué sabían de Ortega Lara, esa víctima de ETA que estaba en un polígono industrial de Mondragón, me han contestado esto. ¿Y sabes cómo se llamaba el que estuvo en el zulo?
No sé. Era un excarcelario, ¿no? Un policía de estos de la cárcel, ¿no era?
No sabes cómo se llama.
No.
10 años después del final de ETA, ¿vosotros qué sabéis de ETA?
Nada.
¿No se habla?
No se habla.
Aquí hubo un homenaje hace unos días a Henri Parot. ¿Sabes quién es Henri Parot?
No, de ETA.
¿Y a ti qué te parece que hubiera un homenaje?
Yo, polémicas no.
Bueno, pero tendrás tu opinión, ¿o no?
Sí, pero me la guardo para mí.
¿Pero por qué?
Polémicas no.
Todo dicho. Gracias, Buenas tardes, ¿me contestaría algunas preguntas para la radio?
Depende.
10 años después de ETA, ¿sobre esto no quieres hablar?
No.
¿Me responderían o no?
Yo no, por lo menos, no.
¿Y ustedes?
Tampoco.
Gracias. ¿Qué dice usted del homenaje a Henri Parot?
Está bien.
¿Por qué?
Los que han quedado, de ellos se quedaron aquí, los demás están por todo el estado.
Entonces hay que hacer ese homenaje, ¿verdad?
Para mí sí.
¿Sabes algo de ETA?
Sí.
¿Qué fue ETA?
Un grupo terrorista.
¿Hizo bien o hizo mal?
Mal, obviamente, hizo mal.
¿Y de Ortega Lara sabes algo?
Sí.
¿Qué sabes de él?
Que estuvo secuestrado aquí un montón de meses.
Gracias,
De nada.
Buenos días, me contestas unas preguntas sobre el homenaje a Henri Parot. ¿Qué te ha parecido? ¿Te parece bien o te parece mal?
Pues me imagino justificado, un homenaje justificado.
¿Por qué?
Por razones familiares, razones de pueblo, por razones mías particulares.
¿Me las cuentas o...?
No, me parece... No son de contar.
No son de contar.
Son personales, sí.
Gracias,
Nada.
Eso es lo que me han contado esta mañana en Mondragón. Personas que todavía creen justificado el homenaje a un etarra como Henri Parot. Chavales que no quieren hablar. Y chavales que dicen que Ortega Lara fue un carcelario. Para analizar estos 10 años tras el fin de ETA, tenemos con nosotros hoy en la COPE, la tarde de COPE, a Borja Sémper, que militó en el Partido Popular. Y ahora es un agudo analista de la actualidad. Borja, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Y está también con nosotros José Antonio Pérez, que es profesor de Historia y autor de la trilogía Historia y Memoria del Terrorismo del País Vasco. Profesor Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si habéis podido escuchar estas declaraciones que he tomado esta mañana en Mondragón. O sea, hay quien no sabe quién es Ortega Lara y hay quien, chavales jóvenes, que dicen que era un carcelario. Borja, esta es la memoria selectiva 10 años después del final de la violencia de ETA.
Bueno, esto es una de las consecuencias de tantas décadas de odio, de terrorismo, de violencia, de justificación definitiva del totalitarismo. Porque es verdad que ETA afortunadamente ha dejado de asesinar, fue derrotada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero su paso por nuestra historia, por nuestra parte de la historia más macabra, no solo ha dejado víctimas con nombres y apellidos, sino que ha dejado esto que tan magníficamente has recogido tú en los testimonios. Porque podemos intelectualizar las consecuencias del miedo, podemos incluso llegar a comprender o a explicarnos la indiferencia, el mirar para otro lado. Lo que nos cuesta más es ser capaces de diseccionar y de aceptar en nuestra comunidad política a gente que avala, que justifica, que aplaude el asesinato de un convecino, ¿no? Que es en definitiva lo que se desprende de los testimonios que has recogido. Hay una parte de mezquindad, de miedo, pero también de justificación y de apoyo.
Hay todavía justificación y apoyo. Profesor Pérez, ¿por qué? ¿Por qué no hay una memoria clara de lo que supuso ETA? Que 10 años después, silencio, justificaciones, confusión, olvido, ¿por qué?
Bueno, lo expresado por la gente según ibais recogiendo sus testimonios, yo creo que es bastante gráfico y representativo de un sector de la ciudadanía, ¿no? También es verdad que Mondragón tiene unas características, unas peculiaridades, con una mayoría de carácter nacionalista que de alguna manera condicionan efectivamente. No es lo mismo probablemente igual el de haber recogido los testimonios en las tres capitales, aunque claro, es posible que hubiera habido otro tipo de opiniones, también yo creo que se hubieran manifestado de otra manera, ¿no? Pero lo cierto es que, mientras lo comentaba Borja, ¿no?, tantas décadas de inocular odio en gente joven especialmente, ¿no?, gente a la que se hizo creer que tomar las armas y asesinar por la patria era un acto, un acto de valentía y un acto patriótico, han dejado un pozo enorme dentro de la sociedad vasca, y especialmente en microcosmos tan marcados, ¿no?, por lo que ha sido el nacionalismo más radical, y donde en una situación de todavía no se ha producido claramente una deslegitimación del terrorismo por parte de aquellos que lo apoyaron, ¿no?, los herederos, el brazo político de ETA, es muy difícil que exista un rechazo. Primero un conocimiento y luego un rechazo, ¿no? Luego está que el tiempo pasa y que muchos chavales, han nacido ya en los años 2000 y, por lo tanto, el recuerdo que tienen de todo aquello es un tanto difuso. Pero sí que es significativo que haya gente que todavía entienda que un homenaje a un asesino múltiple como Henri Parot esté justificado, ¿no?, y tenga razón de ser. La memoria es algo muy subjetivo, ¿no? Y además, en un momento donde se dice que todas las memorias son aceptables y que tiene que haber una memoria inclusiva y todo este tipo de trampas dialécticas, es fácil que acabe asumiéndose que cada uno tiene su memoria y, por lo tanto, la memoria de los perpetradores es tan legítima como la de las víctimas, ¿no? Por desgracia, es la situación que vivimos, ¿no? Y no deja de ser, decepcionante cuando uno se enfrenta a ella.
Borja, decía Madina, con el que has tenido unas conversaciones recientes, Eduardo Madina, que no es solo para construir la memoria necesario, tener una claridad sobre lo que hizo ETA, sino sobre lo que hizo mucha parte de la sociedad vasca, porque ETA actuaba, pero actuaba muchas veces con el silencio, no sé si con la complicidad, pero sí con una falta de rechazo moral claro. ¿Qué haría falta para que la sociedad vasca reconstruyera una memoria auténtica sobre aquellos años?
Bueno, esta es probablemente una de las grandes preguntas que merecen una respuesta o varias respuestas. El miedo es un factor determinante. La indiferencia a la que antes me refería también. Pero necesitamos un liderazgo institucional. La política no es inocua tampoco. El papel de los políticos, de nuestros líderes, de las instituciones públicas, tiene mucha tarea que hacer, mucha labor que hacer. Ahora que se habla de estos relatos, ¿no?, este sí, lenguaje alambicado, esta especie de lenguaje untuoso que se pega en la piel con tal de evitar la verdad, yo creo que tenemos que pasar de preocuparnos tanto por los relatos y empezar a exigir un poco más la verdad desnuda de los hechos y recordarla, porque hay cosas que no admiten ni relato ni interpretación, y es acercarse a un individuo por la espalda y pegarle un tiro en función del color de su uniforme o de su adscripción política, eso es inaceptable en una sociedad que se considere moderna y digna. Necesitamos que, bueno, pues que los lamentos, y estos días estamos oyendo algún lamento de algún dirigente político de Izquierda Abertzale, no vayan sucedidos al día siguiente de la contradicción de los hechos. No se puede lamentar por el daño ocasionado cuando uno aplaude al victimario, al asesino. Es decir, yo creo que tenemos que empezar a transitar de una vez por todas también por un camino de más claridad, ¿no? Y dejarnos enredar menos por quienes quieren enmarañar el debate y la reflexión, que no puede ser más que ética y que no puede ser más que responda a una pregunta: ¿qué tipo de sociedad queremos? Y si la sociedad que queremos es una sociedad en la que no se ampara, no se justifica y no se permite que el asesinato tenga ni siquiera una justificación, esto debe de impregnar nuestro sistema educativo, nuestro debate público, la radio y televisión pública, singularmente el País Vasco, etcétera, 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 ¿no? Y a mi juicio, y si me permites como coda,
sí,
no estaría de más que quienes tenemos estas cosas claras estuviéramos de acuerdo, nos pusiéramos de acuerdo y hubiera una verdadera talla de Estado, altura de Estado, en el fin de ETA, para que, bueno, pues para que el relato difuso no se imponga.
Ya. Profesor Pérez, sobre esto mismo que está contándonos Borja Sémper, usted ha hecho una investigación sistemática de la memoria del terrorismo en el País Vasco. Además de la labor institucional, ¿cómo llegar? ¿Cómo hacer que este trabajo de investigación se haga cultura? Porque eso sería esencial.
Sí, claro, la labor de los historiadores y sobre todo del grupo al que yo pertenezco, que, bueno, pues vinculados a un instituto universitario, Valentín de Foronda, y de la propia universidad, bueno, pues tiene que tener una implicación también en tratar de contar y ser lo más riguroso posible a la hora de explicar lo que ocurrió, ¿no? Esa es un poco la función social que tenemos, ¿no? Nosotros no podemos ser ni portavoces de las víctimas, ni, no, las víctimas tienen sus asociaciones. A nosotros lo que nos corresponde es tratar de explicar cómo fue posible todo esto y las consecuencias que tuvo para decenas de miles de personas, ¿no? Pero es cierto que el alcance que pueden tener nuestros trabajos, rigurosos, necesarios, es limitado, ¿no? Yo creo que un paso muy importante, antes entrevistabais también a chavales que, bueno, que decían que no, que en los cursos de bachillerato pues apenas se había explicado el terrorismo de ETA. Es lógico, porque requeriría cambiar los planes de estudio, cambiar incluso la estructura y la didáctica para llegar a la selectividad, dando el terrorismo o por lo menos con una mayor atención, con una mayor profundidad, ¿no? Pero sí que existen fórmulas, ¿no? Quiero decir, la implicación, por ejemplo, del gobierno vasco, pero también del gobierno español, tratando de difundir, impulsar unidades didácticas que expliquen lo que fue el terrorismo, y esas unidades existen. El propio Centro Memorial, bueno, tiene una verdaderamente estupenda, rigurosa, que eso se llevase a la didáctica.
Educación.
Sí.
Borja Sémper, José Antonio Pérez, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE cuando se cumplen 10 años del fin de la actividad violenta de ETA y cuando la tarea de contar lo que sucedió es cada vez más urgente. Gracias a los dos.
No, gracias a vosotros y a Cadena COPE, porque esto es memoria. Gracias.
Gracias. Pilar, pues esto es lo que puedo contar mientras llego a Mondragón. Estoy en los próximos minutos en Mondragón, un sitio fundamental en la historia del terrorismo, pero luego a lo largo de la tarde seguiré moviéndome por otros puntos del País Vasco. Pilar.
Pues ahí estamos atentos a todo lo que nos vas contando, Fernando, en esta tarde, moviéndote, como dices, por diferentes puntos. Impresionante los testimonios, de verdad, ¿no? Impactante, por ejemplo, lo de los jóvenes, ¿no? El no saber, el que nadie les ha contado, ¿no? Todas las cosas que sucedieron hace nada. Estamos hablando de hace 10 años, ¿eh? Es una cosa tremenda. Bueno, y lo que está sucediendo ahora en este momento y desde hace ya 32 días es algo que tiene que ver con este sonido constante. Es el sonido del rugido del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Ya sabes, lo escuchan los palmeros, sobre todo en esa zona afectada, todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días de la semana, no para. Bueno, en las últimas horas se ha registrado el mayor terremoto desde que comenzó la erupción y ya más de 800 hectáreas han quedado sepultadas por la lava, con claro, 2.000 edificaciones. Es que va subiendo el número día a día, ¿no? Esto es una cosa tremenda. La boca eruptiva más reciente está expulsando una gran cantidad de piroclastos, aunque por el momento no hay constancia de nuevas coladas de lava. Nuestro compañero Santiago Morollón, enviado especial de COPE, está en este momento en el puerto de Tazacorte. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la foto de la isla a esta hora? ¿Cuál es el sonido? ¿Cuál es el olor incluso, Santiago?
Bueno, pues la verdad es que la fotografía es un poco triste para todos aquellos que hemos estado aquí en La Palma haciendo en mayor o en menor medida seguimiento de lo que es esta erupción volcánica, porque hoy hemos constatado cómo finalmente la lava y las coladas han entrado en el núcleo del barrio de La Laguna. Pensábamos y queríamos y deseáramos que no fuera como todo, que pero parece que la lava ya está en este punto de la geografía del municipio de Los Llanos de Aridane, y de hecho se ha llevado ya por delante hace unos minutos la gasolinera que está cerca del centro del barrio. De hecho, la lava, Pilar, camina ya camino, valga la redundancia, de la parroquia de San Isidro, donde hasta la fecha se habían guardado todos los elementos de valor de la parroquia de Todoque. Además, hay otro brazo que también está afectando a este barrio y que amenaza a su colegio. Hay otra fotografía que es de ceniza, muchísima ceniza hoy, Pilar, en el ambiente en Los Llanos de Aridane, a pesar de que la calidad del aire es buena y que de hecho va soplando hacia el sur. Esto es beneficioso además incluso para el aeropuerto, porque no está habiendo ningún tipo de problemas. Y hay buenas noticias después de que esta mañana los que hacen seguimiento diario desde el punto de vista científico a la erupción nos comunicarán que la probabilidad de que haya fuera del volcán una nueva erupción o una nueva boca está prácticamente descartada. Es una noticia muy buena para los vecinos de Fuencaliente y del Paso, que tenían mucho miedo a que, debido a la sismicidad que está concentrada en esta parte de la isla, bueno, pues esa sismicidad tuviera como resultado finalmente una boca dentro, claro, de lo que es el término
otra más,
municipal.
¿No?
Efectivamente, y parece que no va a ser así. La verdad es que esto es una muy buena noticia. Y ya que es un poco triste lo que estamos contando, Pilar, si me dejas un segundo, me quedo también con la fotografía de los rostros que yo ayer vi en las tres parroquias de La Palma, en donde se celebraron rogativas pidiendo pues que terminara este volcán, en Las Nieves, en El Pino y en Las Angustias. Yo allí vi caras de tristeza, obviamente, pero también de fraternidad,
¿sí?,
de unidad y de esperanza. Y eso me gustó mucho, Pilar, de un pueblo unido que dice, venga, esto vamos a sacarlo para adelante.
Bueno, de gente que está resistiendo, ¿no, Santiago? Y
sí,
de que hace, es muy duro, pero pues es que no les queda otra, ¿no? Unos lo hacen con mejor suerte, otros con, les cuesta más trabajo. Hay gente que necesita apoyo psicológico, pero como tú dices, bueno, tirando como pueden, pero ahí están, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Ayer, de hecho, por ejemplo, allí había una pareja de personas ya jubiladas, Tomás y Clara. Y Tomás, que es arquitecto jubilado, me contaba que hace 30 años fue él precisamente quien coordinó la restauración del templo de la parroquia de Las Angustias, que era donde él estaba ayer precisamente, bueno, pues haciendo esa rogativa. Es una persona que ha perdido varias viviendas en Todoque. Ayer estaban ambos cariacontecidos, pero esta mañana me los he vuelto a encontrar y he hablado con su mujer, con Clara. Y la verdad es que quizás ese gesto de acudir y de hermanarse con el resto de los ciudadanos pues valió para mucho y para darles esperanza, porque esta mañana Clara tenía una cara muy distinta, una cara más alegre, más optimista, más de esperanza, más de seguir para adelante. Y eso me ha gustado. Me ha gustado mucho porque en el mes que llevamos por aquí, obviamente, hemos contado historias muy duras de gente que lo está pasando muy mal sin que hayan hecho nada. Les ha venido todo sobrevenido.
De momento nuestra casa familiar, mis hermanos, mis padres, estamos todavía, la casa está ahí, pues a poquitos metros está la lava, pero en esa parte está parada. Esperamos que, bueno, que continúe parada, pero que pare todo completamente, ya que no siga afectando. Es una agonía desde hace un mes, que salimos el primer día de casa, y claro, el despertarte por la mañana y pensar, ¿y qué me encuentro hoy? ¿Estará? ¿No estará? Mis padres, pues bueno, toda una vida, toda una historia que tienen allí, y la verdad que es algo, bueno, algo difícil de digerir.
Esta persona a la que estamos escuchando se llama Diana. Antes trabajaba como guía turístico, curiosamente especializada en erupciones volcánicas aquí en La Palma.
Anda,
fíjate tú,
claro,
lo que son las consecuencias.
Los volcanes que entonces estaban muertos, pero fíjate tú, ahora claro, este, ¿no?, que está vivo y la que está liando, y como, bueno, pues esta tragedia social, sobre todo de tanta gente que, como ella misma, pues bueno, se ve en peligro, ¿no?, todos sus bienes, su casa, en fin. Bueno, pues vigilando el volcán, el bicho, como lo llaman ya muchos ahí en La Palma, así estamos también, en este caso con nuestro enviado especial editorial de COPE con Santiago Morollón. Santi, gracias. Cualquier cosa nos llamas, nos dices, ¿eh? Cualquier novedad. Buenas tardes.
Hasta ahora, buenas tardes.
Y es tiempo para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Son muchos los oyentes, la gente que nos escucha ahora mismo desde el coche. Pero ¿y si te quedas tirado? Bueno, pues no te preocupes, porque además de tener a la tarde fondo, coges el móvil, te metes en la app de la Mutua y solicitas asistencia, porque no tardan nada. Rápido, cómodo y fácil. Es que la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Pues ya estás llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es La Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Detrás de ese empresario que piensa en cómo el contexto va a condicionar a su empresa, hay una persona pensando que no puede olvidarse de autorizar las transferencias. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y una banca digital específica para facilitar el día a día de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
El barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura?
¿Laura? ¿Desde nunca?
¿Y este post?
A ver, hashtag zapas nuevas, hashtag caprichito, hashtag inspiración.
Ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Hasta donde quieras. Hasta donde quieras.
Seguros de salud Mafre. Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y...
¡jugar re lindo!
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja.
Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.